testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, hermanos. Hemos estado estudiando estos versículos 11, 12 y 13 hasta el 16, que hablan acerca de lo que distingue al hombre de Dios. Y el hombre de Dios, no estamos hablando solamente de hombre en el hecho de decir solo los varones, sino estamos hablando del hombre y la mujer de Dios, todo el género humano. El hombre de Dios, versículo 11 del capítulo 6, huye de estas cosas y sigue virtudes, la justicia, la fe, todas las que nombramos y hemos estudiado ya en pasajes, en enseñanzas previas. El hombre de Dios huye de estas cosas, eso lo podemos encontrar en los versículos anteriores, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero también el hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual fue llamado, haciendo una buena profesión de fe ante muchos testigos. Y el hombre de Dios guarda el mandamiento sin mancha, sin mácula, ni reproche, ni reprensión. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta solemne instrucción, este solemne encargo. Hoy hablaremos con respecto al hombre de Dios que guarda el mandamiento sin mancha y sin reproche. El título de este estudio es El encargo solemne. Un encargo solemne. Vamos entonces al versículo 13. No se olvide el contexto, ¿no? Sigue hablando del hombre de Dios. Oh hombre de Dios, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión de Poncio Pilato. Y luego dice el versículo que viene, que guardes el mandamiento. Vamos a tratar eso. Primero vamos a fijarnos en el versículo 13. La orden de guardar el mandamiento es ante dos testigos. Lamentablemente a veces queremos poner las instrucciones o los mandatos de nuestro Señor y las instrucciones de los apóstoles a consenso. Y aquí es sencillamente te mando. Y ya habíamos visto esto anteriormente. Mire, vea su Biblia en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, versículo 3. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué le está diciendo? Timoteo, te mando que corrijas a los que están enseñando cosas diferentes. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Aplicar el mandato, la orden. No se trata de ponerse de acuerdo con los ancianos que estaban enseñando falsa doctrina, perdón, doctrina incorrecta, porque todavía no era una iglesia apóstata, y decirles, esto es lo que tenemos que enseñar. Timoteo no estaba ahí para ponerse de acuerdo con ellos y llegar a un consenso, no, te mando. Versículo 11 del capítulo 4, una vez más, mire, esto Timoteo manda y enseña, la misma palabra. Y aquí se refiere a desechar las fábulas y que se ejercite en la piedad cristiana. El contexto lo dice. Te mando estas cosas, enseña estas cosas. Timoteo tenía una labor, hermanos, de poner corrección a otros ancianos. Por eso, Timoteo, te mando esto para que ellos sean sin tacha ni mancha. Para que nadie pueda señalarlos y decir que no son hombres devotos o hombres que practican la fe cristiana. Timoteo, te mando esto para que les enseñes a ellos a que anden sin reprensión, sin que los puedan señalar. Y si nos saltamos al capítulo 6, que no hemos visto, mire el versículo 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Eso lo veremos más adelante, pero es la misma palabra. Mándales a los ricos que no sean altivos, a esos creyentes que tienen posesiones, que no sean altivos y no pongan su esperanza en las riquezas. Entonces, la instrucción o mandato es una orden solemne que se hace delante de Dios que da vida a todas las cosas. Regrese, por favor, y vea el versículo que estamos estudiando, el versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y esto lo reviste de esa solemnidad, porque se declara ante Dios y se ejecuta ante Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Sino aquel que da vida a todas las cosas. Por tanto, un buen ministro de Dios, nutrido con las sabias palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido y que practica, va a ser fiel ante Dios, a quien rendirá cuentas para que su palabra sea obedecida. Al final, hermanos, no son las palabras del ministro, sino las palabras que él ha recibido de parte de Dios. Como bien dice Pablo, estamos delante de Dios y delante de los hombres. Hablamos no lo que se nos ocurre, sino lo que Dios ha puesto por obediencia. Y tiene que ser un ministro fiel, porque un ministro fiel no va a negociar las verdades de la Escritura. Entonces Pablo le dice a Timoteo, delante de Dios, pero también estás delante de ¿quién? De Jesucristo. Delante de Jesucristo, dice el versículo 13, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y yo me preguntaba, ¿por qué se nombra aquí a Poncio Pilato? Es interesante, hermanos, y vamos a ver esa parte. Cristo es el gran ejemplo para todos los creyentes de la buena profesión, digámoslo, de la buena declaración que nuestro Señor hizo ante Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato era un gobernador de Roma en la provincia de Judea. No era judío, era romano. Es extraño, ¿no? Bueno, no sé si la palabra es correcta, es extraño, pero es llamativo. Es interesante ver que Judea no era una provincia libre, independiente. Ya ellos estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces Judea tenía su sumo sacerdote y también tenía su rey. El sumo sacerdote de esos tiempos era, si no me equivoco, Caifás y Anás, ¿no? Algo así es, si se me escapa. El rey era el rey Herodes. Pero el gobernador de Roma era Poncio Pilato. Es decir, había ahí algunas autoridades, ¿no? Claro, bajo Roma la autoridad era Poncio Pilato. Bajo la autoridad judía era el rey Herodes. Y si se trataba de la parte ceremonial del templo y las leyes de Moisés, la ley de Moisés, ¿a quién tenían? Al sumo sacerdote. Si ve usted eso, es interesante, ¿no? Y yo creo que nuestras naciones hoy se parecen mucho. Siempre que estudiamos algo sobre nuestras naciones que viven bajo democracia, se habla de que tenemos nosotros, si no es tres, cuatro poderes, ¿no? El ejecutivo, presidente, que ejecuta las órdenes. El legislativo, que es el que resuelve las leyes en consenso. Y el judicial, que no es otra cosa que la ley o la constitución que rige a las naciones, a cada nación. Es interesante, ¿no? Entonces, regresando acá, me desvié en esa parte, ¿no? Pero eso no era el punto. Regresando acá, ¿por qué Poncio Pilato? Porque Poncio Pilato era la autoridad que iba a determinar si Jesús era o no era crucificado. Eso es lo que vemos nosotros en primera instancia. Presta atención. Poncio Pilato era la autoridad. Acuérdense que cuando lo llevan al Señor, lo presentan primero a Herodes, y Herodes lo manda a Poncio Pilato. Primero lo mandan a Poncio Pilato. Poncio Pilato lo regresa a Herodes y Herodes lo regresa a Poncio Pilato. Así lo tenían al Señor la noche que, el día previo antes de que fuese crucificado. Lo tenían así. Entonces es interesante que incluso los líderes religiosos lo llevan a Jesús para que sea crucificado. Pero ellos no lo iban a hacer. No lo iba a determinar el sumo sacerdote. No lo iba a determinar el rey de Judea, el rey de Herodes. ¿Quién lo iba a determinar? Poncio Pilato. como la autoridad gobernante de todo el Imperio Romano y de la provincia de Judea, era Poncio Pilato. Entonces, en ese sentido, Cristo se presenta ante Poncio Pilato, y es lo que está diciendo Pablo aquí. Cristo hizo una declaración de su fe frente a Poncio Pilato, quien como autoridad humana decidiría su muerte en la cruz. Esta firme confesión de Cristo es puesta delante de Timoteo como un ejemplo a seguir en el testimonio de la verdad que todo creyente debe llevar. En el caso de Cristo, le costaría la muerte en la cruz. Y recordemos estas palabras, vaya Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y usted va a encontrar ese diálogo muy profundo que nos presenta el apóstol Juan ahí, en el versículo 36. Juan 18, 36. Respondió Jesús. Jesús está ante Poncio Pilato. ¿Qué le dice Jesús? Cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿y tú eres rey? ¿Qué le responde Jesús? Versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato. Ah, luego tú eres rey. ¿Eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y vaya al capítulo 19 de Juan mismo. Juan 19, versículo 9. Y otra vez entró en el pretorio y dijo a Jesús. Está Poncio Pilato, no interrogándolo. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Versículo 10, Juan 19, 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Qué dice el versículo 11? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Ahí está el diálogo. Esa es la conversación. Te pregunto yo, Jesús, ¿no dijo la verdad? Jesús dijo la verdad. ¿Qué le dijo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. Pero mi reino no es de este mundo. Y cuando Pilato le dijo, yo tengo autoridad sobre ti para crucificarte o para soltarte. ¿Y qué le dijo Jesús? No tienes autoridad si no te fuese dada de dónde. De arriba. Jesús hizo una declaración de su fe ante Poncio Pilato. Aunque esa declaración lo llevó ¿a dónde? A la cruz. Y cuando vemos eso, ¿acaso nosotros también no hacemos una declaración de nuestra fe? Yo sé que vivimos tiempos de paz relativa. Pero si de un momento a otro la iglesia comenzara a ser perseguida y los cristianos comenzaran a ser martirizados y arrestados y llevados incluso a la muerte, como pasará al final de los tiempos, ¿qué declaración de fe vamos a hacer? Sí, nos puede costar la vida decir que somos seguidores de Jesús y que le pertenecemos a Cristo, y que no vamos a adorar a ninguno otro que sea Cristo, como lo hicieron muchos mártires del Imperio Romano, en los tiempos de la persecución de los emperadores romanos. Eso nos va a llevar a la muerte. Por eso afirma claramente Hechos 1:8, y me seréis mártires, testigos es la palabra, martureo, me seréis mártires, testigos de Cristo hasta la muerte. Hechos 1:8, me seréis testigos, mártires, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenemos entonces el ejemplo de Cristo, de su declaración de fe. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, mira, tienes a Dios como testigo, que es creador de todas las cosas y da vida a todas las cosas, y a su Hijo Jesucristo, que hizo su declaración de fe ante Poncio Pilato. Por eso, Timoteo, te mando esto porque hay solemnidad delante de Dios y la obra de su Hijo. Ahora veamos el contenido de esta orden, la extensión de esta orden. Versículo 14, regresemos a primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 14. ¿Cuál es la orden? Guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y leamos también el 15 y 16, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bien, el mandamiento, según el versículo 14, debe ser guardado sin mácula ni reprensión. Sin mácula quiere decir sin mancha. Es como el vestido de la novia. ¿Cómo debe de estar? Resplandeciente. Nadie se casa de otro color que no sea el blanco, porque el blanco es el que resalta. Pero, ¿cómo debe estar ese vestido? Sin una sola manchita, hermano. Nada, nada. Sin mácula, sin mancha. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda el mandamiento sin ninguna mancha, ni nada que lo haga reprensible. Y tal vez puedas entender esto cuando las iglesias se desacreditan muchas veces y la gente del mundo señala a la iglesia y dice, pero ¿cómo? ¿Son hermanos? Parecen más mundanos, parecen más diablos. Y ese pastor, antes tenía una esposa y ahora anda con otra. Entonces tú vas a ver que la vida inmoral de muchos maestros y de muchas iglesias hace que el mandamiento, que la palabra de Dios caiga en reprensibilidad, sea despreciada, no por el mandamiento en sí, sino por la vida de los que profesan la palabra de Dios. Y eso debe tener usted presente, mis hermanos. A veces queremos proclamar a Cristo. ¿Y saben qué? La familia nos conoce. La familia es clara para decirte, ah, te hiciste hermanito y ahora me estás hablando de cosas buenas y nobles, pero si tú eres un horrendo diablo, no me vengas a decir nada porque no te creo. Eso sucede. Por eso, acuérdense que Timoteo es un ejemplo para todos nosotros como creyentes. Guarda el mandamiento sin ninguna mancha, sin ninguna reprensión, sin contaminación, libre de acusación. De esta manera el mandamiento debe ser guardado. Debe ser guardado en la misma pureza que fue dado. Añadir, quitar o modificar el mandamiento representaría mancha, representaría reprensión. Y ahí tenemos esos evangelios de prosperidad, evangelios donde los hombres han añadido falsas enseñanzas, falsas doctrinas, sectas, donde se coge el mandamiento de Dios, pero como se quiere acomodar los intereses particulares de falsos maestros, se los cambia, se tergiversa la palabra, se la acomoda, se le añade o se le quita. Y de esa manera el mandamiento ya no es puro, el mandamiento ya no está claro, sino que ya está dañado, torcido por los hombres. El mandamiento es toda la palabra de Dios, revelada en el Evangelio a través de sus apóstoles. Pero una vez más, esto es muy importante. Quien guarda el mandamiento sin mancha ni reprensión, pero con una conducta pecaminosa, inmoral, trae mancha y reprensión a su vida y trae reproche al mandamiento que predica. ¿Está claro eso, hermanos? Voy a repetirlo. Quien guarda el mandamiento de Dios, sin ninguna mancha, sin ninguna reprensión, pero lo hace con una conducta pecaminosa, inmoral, trae mancha y reprensión a su vida y trae reproche sobre el mandamiento que predica o que profesa. Por ejemplo, los falsos maestros no hacen esto, pues aunque usan la palabra de Dios para su propio beneficio, su conducta moral es reprobable. La palabra puede sonar hermosa, pero los labios, en labios pecadores, al final la palabra es menospreciada. Debe ser guardado sin mancha, ni reprensión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la extensión? Hasta la aparición, dice el versículo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta su segunda venida. Sí, después de eso, hermanos, todas las cosas serán puestas, declaradas frente a todos los hombres. Todo lo que se hizo en oculto y en secreto será puesto públicamente. Pero hasta eso, nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de guardar el mandamiento santo, con vidas santas también. Ahora, hablemos de la manifestación que traerá el mandamiento, versículo 15. Es interesante esto, hermanos, porque esto nos muestra la misma persona de Jesucristo. Dice ahí, la cual a su tiempo mostrará. ¿Qué mostrará? El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La perseverancia a obedecer este mandato nos permitirá contemplar, poder contemplar al Señor cara a cara, a través de sus perfecciones o atributos que lo definen en su deidad. Pablo está diciendo, Timoteo, mira, guarda el mandamiento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la venida, y el cual a su tiempo mostrará todas sus perfecciones que lo revisten. Hermanos, yo sé que podemos ver hoy las perfecciones de nuestro Señor, pero definitivamente es como que estuviéramos viendo a través de un espejo que no está claro. En algún momento podremos ver al Señor cara a cara y contemplar su majestad de una manera clarísima para nuestras vidas. Entonces, esta doxología que encontramos en el versículo 15-16, esa palabra doxología quiere decir, es como un himno, es como un himno de alabanza. La iglesia usaba estos himnos para alabar en la iglesia del principio. Es una doxología que habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando sea manifestado en toda su majestad. ¿Y qué dice Pablo respecto a esto? En su tiempo, Él manifestará su grandeza y su plenitud. Ahora, ¿qué veremos en Él en toda su plenitud? Vamos a ver, nuestro Dios ya manifiesta su gran poder, pero aún somos imperfectos, y por eso contemplamos a través de un espejo, de un cristal empañado. Es como que queremos ver, y quiero hablar espiritualmente en el sentido de que nuestro pecado no nos deja ver. De una manera ilustrativa es como un espejo empañado, como un vidrio empañado. Pero realmente ese vidrio empañado no es otra cosa que nuestro propio corazón. El pecado nos empaña a poder contemplar la grandeza del Señor. Pero llegará el momento en que lo veamos en toda su plenitud. Y Pablo le dice ahí, Pablo le dice en el versículo, al cual en su tiempo mostrará el bienaventurado. La palabra makarios que se usa aquí, la palabra griega makarios, te he escuchado que muchas personas se llaman makarios, ¿no? Es una palabra griega que quiere decir bienaventurado, glorioso. Así que si alguien se llama makario, ya sabe que es alguien glorioso. Esta palabra glorioso habla precisamente de su gloria, de la gloria que reviste a nuestro Señor. Y podemos nosotros recordar las palabras de David, del rey David, allá en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 29:11, donde David dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, o sea, la majestuosidad, el poder, la gloria, la victoria y todo el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Mire cómo un hombre guiado por el Espíritu Santo puede reconocer en nuestro Dios. Yo le pregunto algo, si no vemos la gloria de nuestro Dios, la gloria que reviste nuestro Dios, es fácil entonces comprender por qué a veces andamos, y voy a hablar en sentido figurado, ¿Por qué andamos todavía arañando la tierra y dando pasos imperfectos? Yo sé que David pudo hablar esto cuando se levantó la adoración al Señor, y sabemos que luego David también tuvo su pecado, pero Dios lo perdonó. Pero guiado por el Espíritu, hermanos, es importante que nosotros veamos realmente esa gloria que revista nuestro Dios. Eso nos muestra imperfectos, pero también que dependemos completamente de Él. Él es glorioso, no nosotros. Usted se imagina muchas iglesias donde se quiere hacer pensar que el hombre también es glorioso, hasta tal punto de que pueda ser igual que Dios. Dioses pequeños, ¿no? O como, por ejemplo, un rey, un monarca, una persona con poder puede sentirse de esa forma. Y usted me va a decir, pero no, eso no sucede. No, piense en los reyes que hubo en Egipto. ¿Cómo los consideraban? Dioses. Ni siquiera los podían ver. O usted se recordará al propio Nabucodonosor. ¿Qué hizo para que lo... quiero que me alaben un poquito. Hubiera sido bueno, ¿no? No. ¿Qué hizo? Una estatua de oro inmensa. Y todo el que veía la estatua debía arrodillarse y proclamarlo como Dios. Mire eso. Cuando el ser humano no ve la gloria de Dios, termina glorificándose a sí mismo. Pero por eso Pablo le dice, mira, Él muestra su gloria y lo va a manifestar en su tiempo. Pero también debes de saber, hermano, que Él también es solo soberano. Dice, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí puedo citar yo las mismas palabras del rey Nabucodonosor. Ese rey que en algún momento dijo, oh, Babilonia, esplendorosa, qué hermosa ciudad, la que yo edifiqué con mi fuerza, la que yo edifiqué con mi poder. ¿Y qué pasó en ese momento? El ángel le recordó, hombre eres, e irás con las bestias del campo. Y usted sabe lo que pasó con Nabucodonosor. Quedó como un animal. En cuatro patas le crecieron las uñas, le creció el pelo, perdió la razón, y había que tenerlo como una mascota, encadenado tal vez con una cuerda, como un animal del campo. Pero cuando regresó por la misericordia de Dios, la lucidez, Daniel 4:34 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno y su reino sobre todas las edades, por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Mire ese cambio. Nabucodonosor tenía mucho poder. La grandeza del imperio de Babilonia se extendía grandemente, era un imperio grande. Por eso en la visión del profeta Daniel, Babilonia y especialmente Nabucodonosor aparece en la visión del profeta como la cabeza de oro de esa imagen, en esa visión profética. Era grande el poder de Nabucodonosor, pero este hombre entendió quién es el Rey de Reyes y quién es el Señor de Señores. Y así mismo le dice, así en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo, hablando Juan en la visión de Apocalipsis, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pablo le dice, al único e inmortal. Miren las perfecciones o los atributos de Dios. Único, el único Dios y el inmortal Dios. Juan 5:25 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Usted está entendiendo esto? El escritor Juan está diciendo que Dios existe por él mismo, no por otro. Por eso es el único Dios y es inmortal, porque tiene dominio sobre la vida y sobre la muerte. Es inmortal, hermanos. Aquel que diga que existe porque él tiene vida, es inmortal. ¿Entiende eso? Por eso Pablo le dice al único e inmortal. Y luego le dice al que habita ¿dónde? En luz inaccesible. Y Juan 1:18 dice al respecto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Qué está diciendo aquí Juan otra vez? Nadie ha visto a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: habita en luz inaccesible. Y la luz es necesaria para poder ver las cosas. Pero ¿sabes qué? Nadie de la creación puede acceder a la presencia de Dios. Nadie. ¿Quién puede acceder a la presencia de Dios? ¿Quién puede bajar de la presencia de Dios y luego regresar a ella si no fue nuestro Señor Jesucristo? Lo que conocemos de Dios, lo conocemos gracias ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordará las palabras ustedes del Señor a... ¿quién era? Felipe. Felipe, ¿no? Felipe. Felipe desesperado: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y nos hablas tanto del Padre, del Padre, del Padre. Muéstranos al Padre. Y las palabras del Señor Jesús es: Felipe, ¿cuántas veces lo he dicho? Y lo seguiré diciendo: el que a mí me ha visto ¿a quién? Al Padre. ¿Entiende eso? No podemos acceder a la presencia de Dios. No podemos acceder a la presencia de Dios. Ahora es interesante esto. Muchos se quedarán sin conocer a Dios, porque rechazarán al único que puede traerles conocimiento de Dios, Jesucristo. Lo rechazarán. Y para ellos lo que les espera es la condenación y la ira de Dios. Pero también Pablo le dice: al que ningún hombre ha visto ni puede ver. En un sentido está hablando aquí de que nuestro Dios es invisible. Es invisible. Y Colosenses 1:15 dice al respecto, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y usted no piense que esto es como una película de estas que presenta Hollywood, de personas invisibles que no se pueden ver. No, porque al final sí existen y están ahí, pero no las podemos ver. El hecho de que no los podamos ver no es porque estén o no estén, sino que no podemos acceder. Y nuestro pecado no nos permite ver a Dios. Nuestra imperfección no nos permite. Pero cuando Cristo se manifieste en toda su gloria en su segunda venida, le podremos ver. Ahí sí. Podremos contemplar a plenitud a nuestro Dios. Finalmente, Pablo le dice a Timoteo: a él sea la honra y el imperio siempre eterno. Y claro, ¿cómo no dar honra? ¿Cómo no dar adoración? ¿Cómo no dar alabanza? ¿Cómo no dar gloria a nuestro Dios? ¿Acaso Él no es digno de recibir toda la honra y la gloria, sabiendo que Él ha creado todas las cosas y que las cosas existen por su voluntad? Si hoy estás respirando, si hoy tu corazón está latiendo, si hoy tus pulmones se están moviendo arriba y abajo porque el diafragma está haciendo este movimiento, no es porque tú tengas vida por ti mismo, sino porque Dios es quien sostiene la vida que posees. Es Dios. Ignorar eso, hermanos, es necedad. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Es decir, el imperio por siempre. ¿Quién puede decir: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin? ¿Quién puede decir esto si no es Señor Todopoderoso? Él le dice a Juan en la revelación de Apocalipsis: no temas, Juan, no temas. Yo soy el primero y yo soy el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno, del Hades, de la tumba. ¿Quién sino nuestro Dios y su reino por todos los siglos de los siglos? Al final, Pablo le dice, amén. Y usted sabe que ese amén, ¿qué quiere decir? Es, así sea, una declaración que cierra esta afirmación y un sello de aprobación de lo que se acaba de decir respecto al Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. Finalmente, hermanos, ¿cuánto anhelas su manifestación? Escuchando esto, y se anhela su manifestación, no se trata de decir, pastor, yo anhelo esa manifestación, porque para llegar hasta allá tendrás que perseverar, tendrás que esforzarte, y tendrás que dar una profesión de fe, así como Jesús lo hizo delante de Poncio Pilato. Tendrás a tu Poncio delante tuyo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a declarar la palabra de Dios? ¿O con vergüenza vas a decir que no es así? Busquemos algo que nos convenga a los dos. ¿Considera su obediencia entonces de guardar el mandamiento y la instrucción sin mancha ni reprensión? Tú eres un portavoz de la palabra de Dios. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Cuando evangelizamos aquí el sector, es lo que hacemos. Eso es lo que proclamamos. ¿Tu vida será igual que el mandato que proclamas? Escucha, tu vida será igual que el mandato que proclamas sin mancha y reprensión, porque recuerda, el mandato de Dios en labios pecaminosos es desprestigiado. Así que obedezcamos como ejemplo, Timoteo es para nosotros. Y cierro con las palabras del autor de los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén.